Shalom, queridos amigos, bienvenidos a este espacio de Divar Tabam, de Hablemos de Torah. Me presento para quienes no me conocen. Como decía un amigo que me hacía reír, tanto para los que me conocen como para los que no me conocen, me llamo igual, ¿no? Porque dice, para los que no me conocen, me llamo Fulano de Tal, no. Para los que me conocen también, nada, un poquito de introducción aquí de una manera muy, muy genuina, de amistad, de alegría, de compartir con ustedes este espacio de estudio de Torah. Mi nombre es Julio Rubio Dudu, mi nombre hebreo, como me dicen de cariño. Sirvo como moré, como maestro en la comunidad mesiánica Yovel, una comunidad que está establecida en Bogotá, Colombia, en su sede principal y que tiene varias sedes, varios lugares y muchísimas personas que nos alegra se están uniendo a nuestra comunidad a lo largo de todo este tiempo que hemos tenido en donde el canal se ha abierto. Una de las bendiciones o virtudes que trajo esta circunstancia de la pandemia, de poder estar bajo esta alternativa de comunidad, que es el de fortalecer los lazos desde nuestros hogares, fue salir abiertos a YouTube. Nosotros somos una comunidad de 21 años de constituida, que siempre tuvimos el servicio de una manera cerrada, trabajamos mucho a nivel interior de la comunidad y en algunas ocasiones u oportunidades sí hacíamos servicios o actividades abiertas a través de nuestros canales de comunicación y de redes, pero que ahora a consecuencia de la pandemia pues se ha abierto totalmente. Quiero saludar, este es un espacio muy interactivo de participación, es más, ¿por qué no? Si están hasta dispuestos y listos, pueden llegar a terminar siendo invitados aquí a esta transmisión de Bedivar Tabam. Y pues saludo a todos los que se están conectando a esta hora. Desde Mexicali, BC México, Julio Adrián y Miriam nos saludan. Bueno, un saludo cordial a todos nuestros amigos en México. Les queremos mucho, excelentes y buenos recuerdos de toda la gente linda mexicana y del Chile, que la verdad sí me agrada un poco a veces enchilarme, no tanto como nuestros amigos y hermanos mexicanos, pero sí de disfrutar un poquito de ese picantico en la comida. Desde Chile, Lorena Meli, Jaxa Meag, gracias por estar conectada. María Cecilia Kimmel en Cali, Nora Camargo aquí en la ciudad de Bogotá, María Quijano, Juan Pablo Vargas, Marta Bermúdez, Adriana Mora, Hanna Vargas, que también está en México, María Llanos, Cristel de Fuentes, Diana Castro también desde el Ciudad de México. Les saludo a todos y cada uno de los que se están uniendo a este espacio. Bienvenidos. Alexandra Mora desde Kentucky, bienvenida Alexandra. Y bueno, vamos a iniciar este tiempo de hoy con lo habitual, que es un espacio donde podemos compartir también, tomarnos algo y tener un tiempo de preguntas, de comentarios, de dudas que ustedes tengan alrededor de dos momentos festivos del día de hoy: Shmini Atzeret y Simchat Torah. Quiero agradecer al Eterno por la vida de mi esposa, que es una bendición y que siempre me consiente a esta hora con un delicioso café, tomado el modelo del Rabino Pinjas Bremen de la comunidad judía venezolana, a quien honro también y bendigo por todos los rabinos y las personas de la comunidad judía que han salido también a hacer luz a las naciones, que han transmitido su conocimiento, sus enseñanzas y nos han permitido aprender del pueblo de Israel, sus tradiciones, sus costumbres y poder hacer las cosas siempre de la mejor manera. Pues él también tenía un espacio que se llamaba Un Café con Fe del Rabino Pinjas Bremen y de ahí tomé yo el modelo de siempre tomarnos un cafecito a esta hora de Bedivar Tabam. Baruj atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol lehi'avid ba'aro, amén. Bendito eres tú, eterno soberano universo, que con tu palabra has creado todo lo que existe, amén. Sí, un delicioso café colombiano. Hoy cae muy bien a esta hora de la tarde. Aquí en Colombia son 2:35 de la tarde y saludamos pues a todos nuestros hermanos que también nos ven desde Neiva. Un saludo cordial a la comunidad mesiánica Yovel en Neiva, que se conecta desde su pastor Jorge Dusán, que nos saluda, y varias de las personas de la comunidad en Neiva. Un saludo cordial en este día festivo desde Medellín también. Diana Castro nos comenta que hoy comió tinga de pollo con chile chipotle. Ay, 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 de ese chile que, mejor dicho, lo pone a uno como a escurrir allí en la nariz y empieza uno a sufrir un poco con nuestros hermanos mexicanos cuando les compartíamos el ají colombiano, que se llama ají. Dice, sí, es una salsita agradable, es un tema de gustos. Y vamos a estar hablando entonces de este día que está compartido en dos momentos especiales, Shmini Atzeret, que es bíblico, y Simchat Torah, que es rabínico. O sea, hoy tenemos un día mitad, mitad, mitad bíblico, mitad rabínico, interesante para estudiar, para aprender. Saludando a todos los que se siguen conectando, estamos en vivo, en directo, siempre hacemos nuestras transmisiones, aún con todos los riesgos que ello implique. Somos una comunidad que se ha decidido mostrar tal cual es, natural, original, sin pregrabados, sin ejercicios de videos o de formatos preestablecidos, sino de hacer las cosas en el día, en el momento y en el espíritu que hay, de poder transmitir y yo hablarles a ustedes sabiendo que ustedes están allí también en vivo, en directo. Si usted de repente está viendo este video ya en un momento posterior, en diferido, sepa que todos los Shabbat tenemos este espacio de 2:30 de la tarde a 3:30 hora Colombia, que es desde donde nosotros estamos haciendo esta emisión, para que usted busque y ajuste sus horarios respectivos y se pueda conectar y se pueda unir sabiendo que también hay personas que nos ven desde otros lugares. Aquí sí empezó a salir el tema de la comida mexicana a relucir en el chat. Un saludo a todos los que nos ven desde Cali. También un abrazo especial y festivo a la familia Perafam Kimmel. Un saludo a todos nuestros hermanos en Cali, que tenemos que también esperar a que pase este tiempo y podernos ver y compartir con ustedes. Bien, entonces vamos a entrar ya, no sin antes finalizar lo que queda aquí de café, porque después me toca tomármelo frío. Y ya después de que empezamos, pues ya no paramos y podemos aprovechar el tiempo para preguntas. Sean bienvenidas sus preguntas, sus dudas o sus comentarios a través del chat. Si tienen alguna pregunta sobre Shmini Atzeret, de hecho uno dirá, bueno, ¿y ese nombre de dónde salió? Lo mismo sobre Simchat Torah, con T al final, Simchat, y hablaremos un poquito de ello, ya que en el hebreo esto se conoce como una forma constructa, es decir, está en dependencia de conectada, cuando hablamos de esa forma que en el hebreo se dice smijut. Smijut es un estado constructo cuando se está hablando de una forma posesiva. Es la alegría de la Torah. Y es curioso porque sí es como si la Torah fuera la que se alegrara. Entonces, pues nada, vamos a ver por qué se alegra la Torah. Vamos a ver por qué nos alegramos nosotros. Un saludo a Eliana Bustillo, Cartagena presente. También hay que ir a Cartagena, también hay que fortalecer todos estos proyectos de comunidades que se están gestando a través de estos espacios en donde nos empezamos a dar cuenta que somos muchos, nos empezamos a dar cuenta que el Señor ha ido bendiciendo al cuerpo del Mesías en diferentes lugares y este espacio nos ha servido para acompañarnos. Saludo también a la familia Reyes del Valle, por allí, en la zona también de nuestra sabana cundinamarquesa de Bogotá. Y bueno, a todos los que se han conectado, vamos a iniciar formalmente entonces este espacio y hablemos y quedo pendiente de sus preguntas y de sus comentarios para leerlos, para que en la medida de las posibilidades que se nos permita estar atendiendo sus preguntas o inquietudes y allí poder entonces estar aprendiendo de todos un poco. Así que un saludo cordial a todos los que se siguen conectando desde Barcelona, España, Jaxamea, este último de la fiesta, así es. Ya está hora tarde, ya para ustedes es una buena semana, Shavua Tov. Nosotros todavía estamos en Shabbat. Y quisiera iniciar entonces con los textos que se leyeron el día de hoy. Shmini Atzeret, el día octavo de conclusión. Para ello podemos mirar el texto y hoy ofrezco disculpas que de repente no voy a tener allí en la proyección los versos. Pero sí podemos ir revisando en dónde están. Puntualmente, el texto que podemos revisar, que nos habla del día de hoy, está en Levítico 23. Digamos que este es nuestro punto de partida, que será el calendario levítico de las fiestas, en donde podemos mirar hacia el final de este capítulo, nos va a decir que hay un día interesante que es como un día adicional. Quiero que leamos entonces, si me lo permiten, déjenme ver si tal vez alguien se anima y nos ayuda a compartir el texto también dentro de la proyección. Mientras tanto lo vamos leyendo, Levítico 23, y estamos en la parte final. Y ya voy a ir atendiendo algunas preguntas que están surgiendo allí. Leamos entonces el texto en donde nos dice Levítico 23. Podemos mirar desde el versículo 33, que es el contexto de Sucot. Levítico 23. 33, Vaikra 23:33, habló a Adonai Moshe y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo celebrarás durante 7 días la fiesta solemne de los tabernáculos, Hag HaSukkot. Entonces, ¿cuánto dura la fiesta de Sukkot? Según el texto, dice allí: 7 días. Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo celebrarás la fiesta durante 7 días, o sea, el día 15, el día 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del mes, porque dice que a partir del día 15, entonces tenemos del 15 al 21 una semana festiva de Sukkot. Y allí dice en honor a Adonai. Verso 35. El primer día habrá santa convocación, Mikra Kodesh, dice en hebreo. ¿Qué es Mikra Kodesh? Reunión santa. Ningún trabajo de siervos harán. Y como dice, ningún trabajo de siervos harán, este es un simbolismo, una forma característica de encontrar que es un Yom Tov. Yom Tov es la expresión en hebreo que se utiliza para las fiestas, que son días no laborales. Yom Tov literalmente traduciría como día bueno, como un buen día, pero alude al concepto festivo, es decir, a un día de fiesta, que independientemente del día que caiga, el 15 de Tishri, del séptimo mes, será un día no laboral. Y ahorita vamos a ver también sobre el siguiente día no laboral. Y esos días son llamados días Yom Tov, días buenos, días festivos. ¿Por qué? Porque dice allí, ningún trabajo de siervos harán. ¿Qué sigue después? Durante 7 días presentarás ofrenda quemada a Adonai. Es decir, era aquí en Levítico nos da una indicación de qué se hacía. Era un servicio también sacrificial en el tabernáculo primeramente, luego en el templo. Y dice allí, durante 7 días presentarás ofrenda quemada a Adonai, y luego dice: El octavo día tendrán santa convocación, presentarán ofrenda quemada al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos harán. Miremos esto en hebreo, cómo lo indica, para que podamos clarificar qué es lo que dice el texto sobre ello. Ya estoy abriendo aquí, voy leyendo lo que dice. Una pregunta de Nelson Ollanedel dice: ¿Por qué Simchat Torah diciendo que la Torah fue en Shavuot? Es una pregunta que han abordado los rabinos, ya vamos a contestarla. Y Moshe también allí creo que está contestando. Hay miles que enseñan que en Shavuot el pueblo Israel fue obligado a recibir la Torah, pero en Simchat Torah el pueblo por voluntad propia decidió recibirla. Bien, aquí viene una, mientras abro el programa para poder leer aquí el texto directamente en hebreo del pasaje que estamos leyendo. Básicamente es que hay dos momentos. Cuando tú recibes un regalo, pues recién lo recibes y no tienes la oportunidad de conocerlo, de disfrutarlo, de saber qué tan bueno es, qué tan funcional va a ser para ti. Y también hay que aclarar algo. Una cosa es Matán Torá, entrega de la Torá, ¿sí? Y otro momento puede ser el momento de alegrarnos con esa Torá recibida. Entonces, Shavuot es el momento en donde es entregada la Torá, pero no estás obligado a recibirla. En cierta manera, el Midrash, como muy bien lo dice Moshe, dice que el pueblo de Israel fue obligado, se levantó la montaña y dijo: Si no aceptan, aquí será su sepultura. Y dijeron: Ah, no, pues así, pues sí, toca, ok, lo recibimos. Y posteriormente, a mediados de un proceso histórico que hubo alrededor de la fiesta de Purim y de Megilat Esther, es que dice que todo el pueblo recibió toda la tradición y aceptó todo. Eso está en una conexión que hay entre la obligatoriedad de la Torah en Sinaí y la aceptación de la Torah en Purim. Pero aquí sobre Simchat Torah dicen, ¿por qué en este momento básicamente va a girar en torno a un proceso del ciclo festivo en donde está iniciando un nuevo año secular dentro del pueblo de Israel, está iniciando un año que tuvimos hace 15 días atrás, bueno, ya para este momento estamos a 22 días atrás, de Rosh Hashanah, desde la creación de Adán, y esto curiosamente da el punto de partida también para el momento del ciclo de lectura de Torah. Entonces, como termina el ciclo de lectura de la Torah, se hace una fiesta agradeciendo a Hashem porque nos permitió leer toda la Torah, porque nos permitió alegrarnos con ella. Es decir, tú recién recibes la Torah en Shavuot, pero no sabes ni qué dice, no has tenido la oportunidad de disfrutarla, no has tenido la oportunidad de estudiarla, no has tenido la oportunidad de leerla, recién la recibes. Luego de unos meses, luego de un tiempo, luego del concepto del ciclo de todo un año de estudio, es que se da la oportunidad de decir, me gozo con este regalo, no te imaginas cuánto, porque es un regalo que es invaluable, que es único, que es especial, que es la vida misma que hemos recibido a través de lo que Hashem nos dio de su Torah. Espero haber contestado entonces el por qué, aunque se recibe en Shavuot, Matan Torah, hay un momento en donde tú puedes hacer ese Kibel Torah. Una cosa es que la Torah fue dada y otra cosa es que la Torah sea recibida. La única fiesta y el único momento en donde salen los Sifrei Torah, los rollos de Torah a la calle en Israel, es en Simchat Torah. Es el único día en donde, dentro de la Halajá, que es toda la normatividad que tiene el pueblo judío, permiten que un goy, es decir, que un no judío, pueda tocar la Torah, pueda alzarla, si quiere, puede hasta danzar con ella. ¿Por qué? Porque es el momento de apertura en donde se está diciendo, si quieres esto que nosotros hemos recibido, hemos guardado, hemos estudiado, tú tienes la oportunidad de acceder a ella también, tienes la oportunidad de gozarte con este regalo que Dios nos legó a la humanidad, que fue su palabra. Entonces, de ahí viene que Simchat Torah sea el momento del cierre del ciclo de lecturas de la Torah para dar inicio a uno nuevo. De ello hablaremos en un instante rápidamente, solo quiero finalizar primero con Shmini Atzeret. Y Shmini Atzeret, entonces, nos estaba diciendo el texto que estaba yo leyendo en Levítico 23, el versículo que nos habla sobre el octavo día es el versículo 36. Entonces, Levítico 23, 36, no nos dará muchas razones sobre este día. Dice simplemente, Shibat Yamim Takribu, por siete días ofrendarás, y Shela Adonai, ofrendas de fuego al Señor, Bayom Hashmini, y en el día el octavo, Mikra Kodesh, será una reunión santa, y Hielahem, será para ustedes, Vehikraftem, y ofrendarán, y Shela Adonai, y Shez, ofrendas de fuego para el Señor, Atzeret Hi, solamente dice eso, Atzeret Hi, Kol Meleje Davodá Lotaasu, toda obra de trabajo servil no harás. Y uno dice allí, bueno, ¿por qué más dice? No hay más razón, no hay algún relato adicional en el texto que nos diga, porque todos los demás nos dice, bueno, en Sukkot, porque en Sukkot habitaron cuando salieron de Egipto, aunque nos toca aclarar un poco ese concepto, y todas tienen un razón, un asidero histórico, un momento, pero de Shmini Atzeret no se dice nada. Shmini Atzeret pasa muy desapercibida por la fuerza que tiene Sukkot. Oyendo a uno de los rabinos y un podcast que me gusta mucho, desde una óptica muy crítica que hay dentro del judaísmo, que me encanta eso, que se tienen el permiso de criticarse, de mirarse con una vista analítica, de poder plantearse preguntas históricas, sin que eso se convierta entonces en un asunto herético, o que son entonces unos profanos, o que están en contra de su fe. No, todo lo contrario, la reafirman revisando esas áreas y esos postulados que pueden haber, que puedan ser débiles un poco, o que puedan ser de procesos históricos posteriores, que al entenderlos cobra una riqueza, cobra una validez cada cosa que hacemos, para que no terminemos haciendo las cosas por hacerlas, sino entendiendo lo que hacemos. Y uno de ellos decía, bueno, argentinos ellos, ¿no? Interesantes con su acento y su humor fino, dicen, mira, donde Hashem le diga a Moshe que se extienda un día más de Pesach, olvídate, la gente no lo va a aceptar, siete días comí matzá, que me pongan otro día más, la gente dice, no, que te pongan otro día más de Kipurta, ¿cómo me vas a hacer ayunar? ¿Qué tengo? Dicen, cambio Sukkot, está bueno, otro día más de la Sukkot, no pasa nada, no es mitzvah, por ejemplo, habitar en la Sukkot, ya en Shmini Atzeret, pero lo que pasa es que como no se puede hacer ningún trabajo laboral, la sucá queda armada. Entonces, no es mitzvah habitarla, pero tampoco está prohibido habitarla. Pero la fiesta como tal ya acabó, pues lo que pasa es que queda armada, la sucá queda armada, y al quedar armada, pues tú como que aprovechas este último momento, este último instante, y dices, bueno, como que ya se va a acabar la fiesta, y de ahí es en donde empiezan todas las otras, que la mayor interpretación que existen en todos los niveles alrededor de este día de hoy, es que es el momento de extender la fiesta un día más, que Hashem es como el rey que reúne a todas sus allegados, y que en el momento de la fiesta dicen, no, quédense un día más conmigo, y disfrutemos un día más. Y esa es la explicación que más fuerza ha tomado dentro del judaísmo de Shmini Atzeret. ¿Por qué? Porque no tiene una claridad. Hoy el pastor en la mañana dio un enfoque increíble que está ligado a esa percepción bíblica alrededor de Shmini Atzeret, que indudablemente fue por eso que los sabios establecieron que la lectura de Torah de la mañana del día de Shmini Atzeret fuera de Devarim 14, que nos habla de todos los compromisos financieros que tenemos para con nosotros mismos como pueblo, como entidad de Israel, como comunidad, donde nos cuidamos unos a otros, porque ese era el momento festivo en donde se daban las ofrendas a los levitas, se daban las ofrendas a los Kohanim, se veían con los familiares, se pagaban las deudas. Si este ciclo llegase a caer dentro del séptimo año de Shmita, pues era un año en donde se ponían a cuenta las cosas y se daba en este tiempo. En este tiempo es que se enmarcaban los ciclos de Shmita, porque el texto claramente lo dice, cada 7 años que contarás y demás, esos 7 años giran en torno al ciclo agrícola, y ese ciclo agrícola hace un corte en este momento, y por eso es que en este momento se considera que empieza un año, y por eso el Yovel, que es el ciclo de 7 veces 7 años de estos años de remisión de Shmita, era anunciado en Yom Kippur, es decir, justo unos días atrás, porque estamos en este proceso y en este momento de inicio del proceso agrícola, en donde se daba ya un momento de cierre de cosecha, se cerraba el año, se cerraba la caja, por decirlo de algún modo, y se oraba porque venía todo el tiempo, ahorita empieza el tiempo de lluvias, y es el tiempo en donde todo lo que se siembra se espera que dé la cosecha adecuada unos meses más adelante en la primavera. Sobre el podcast, es el de Pi Elef. Del rabino Uriel Román, rabino de una comunidad judía en Nordelta, en Argentina. Excelente, tuve la oportunidad de conocerlo, de hacer la clásica colombianada, de tomarme la foto al lado del rabino, que me firmara su libro. Y cuando él vino aquí a Colombia, tuve la oportunidad de cruzar un par de palabras con él y de dar también un mensaje interesante desde el mesianismo. Moshe también ha estado muy cercano a este rabino, y es interesante ver cómo desde el buen testimonio que hemos podido desarrollar como mesiánicos, nos ven con respeto, nos ven con unos ojos diferentes y nos permiten participar, compartir mucho con ellos, escribir, interactuar, y yo en lo personal gozarme un montón, porque me gusta esa vista crítica que hacen de su propio judaísmo para poder engrandecer y aprender sobre la tradición recibida, y no simplemente con los ojos cerrados, aceptar de una manera dogmática sin que nada, digámoslo, pueda contradecirse ni decirse o pensarse, porque estarías tú siendo un hereje, estarías tú yendo en contra de la autoridad, etcétera, que muchas veces es el escudo ante la no respuesta a la fe, que en muchas circunstancias se da y es muy peligroso. Si a usted en el lugar en donde está le dicen que no pregunte tanto, Que tenga cuidado, que no sea tan rebelde, que no ponga en tela de juicio lo que está allí diciendo X o Y persona, etcétera, pues que se le prendan los bombillitos y las alarmas, porque si algo nos dio el Eterno a través de la Torah, que hoy conmemoramos y celebramos la finalización del ciclo de Torah, es precisamente ser un pueblo pensante, un pueblo capaz de leer, de entender, de tomar una postura, una posición alrededor del texto, alrededor de la historia, de la tradición, y más nosotros que nos estamos acercando desde un contexto ajeno, que éramos al pueblo de Israel, a sus tradiciones, a sus fiestas, y ahora hacerlas de una manera adecuada. Muy bien, seguimos allí contestando algún comentario de relación entre Shmini Atzeret y la Parashá Shmini. No que conozca, querida Rocío, básicamente se habla siempre de que el octavo es un día especial, es como el inicio de un nuevo ciclo, pero que no se dice como día primero, sino que se dice como día octavo, desde el punto de vista de que viene con un conteo de los 7 días previos. Entonces esa parashá Shmini está ligada con la consagración de los sacerdotes en su servicio, que fue un primero de Nisán, pero ese primero de Nisán, es decir, está iniciando el primer mes y el primer día del año cuando se levantó el Mishkan, que es un día octavo también. O sea, en el pensamiento hebreo, uno también puede ser igual a 8. Es decir, que el concepto del 8 es ligado al concepto de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo. Por eso está la semana con 7 días y el octavo día es también el primero. ¿Por qué? Porque ese octavo está dando inicio a un nuevo ciclo. Y es lo que se refiere en el texto bíblico. Dice, ese octavo será de atzeret, de asamblea. Y entonces lo curioso es que el Señor dice, bueno, venga, los reúno. Y después de que están reunidos, surge la pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿Por qué quieres que estemos un día más? Bueno, la estamos pasando chévere, decimos aquí en Colombia, estamos pasando alegre, muy bien, pero ¿cuál es el propósito? Y ahí es en donde viene una explicación muy interesante con la que quiero cerrar el tema de Shmini Atzeret y pasar a Simchat Torah. Shmini Atzeret, no sé cuántos de ustedes han oído, seguramente muchos, y si no lo han oído, permítanme, se los cuento muy rápido este relato, pero es supremamente famoso y lo pueden encontrar muy fácilmente. En la época del primer siglo hubo dos escuelas fundamentales de estudio de Torah, muy reconocidas, previo a este momento del primer siglo, y ya voy con las preguntas, y quisiera preguntarles, antes de contestar las que están ya en el chat, ¿cuáles eran esas dos escuelas? ¿Cuáles eran los dos rabinos principales de este movimiento histórico que hubo previo allí al primer siglo, en donde eran supremamente famosos? Y de ellos hay una historia de un hombre que acudió a cada una de estas casas de estudio, a cada uno de estos rabinos famosos, y tuvo una respuesta diferente de cada uno de ellos. Quiero ver cómo está acechada allí alrededor de esta pregunta. Sigo leyendo mientras que contestan. Entonces, ¿cuáles eran estas dos grandes escuelas, casas rabínicas, dos nombres de esos rabinos principales? Shmini Atzeret es el octavo día después del primer día de Sukkot. La parashá Shmini ocurre en el octavo día después de dedicar el Mishkan. Podemos decir que la similitud de anhelo de habitar con su pueblo, sí. En Sukkot serán las bodas del Cordero y luego de esto vendrá un milenio mesiánico. Sí, también tenemos una percepción profética a través de los textos que tenemos en donde se nos habla de las bodas del Cordero. Normalmente las bodas dentro de la tradición hebrea duran 7 días, de ahí que hayan 7 bendiciones. Muchas veces esas 7 bendiciones que se dan es que eran una por cada día que se le daban a los novios, que hoy quedaron reducidas a un momento en donde se dan las 7 bendiciones, pero que históricamente eran 7 días de fiesta donde cada uno de esos días se bendecía a la pareja, y luego el octavo día sí da origen como a un nuevo momento, un nuevo concepto de esa boda, que dentro del lenguaje mesiánico se habla de ese milenio, de ese Shabbat con el Mesías, de ese concepto milenial. Muy bien. Y Dudu, no tengo bien claro, ¿cómo sé cuál es el séptimo año del que habló el pastor hoy? Bien, Adriana, buena pregunta, y eso gira en torno a los ciclos agrícolas que ellos tenían que contar a partir de que entraron a la tierra, porque esto gira en torno a la tierra de Israel. Y cuando ellos entran a la tierra de Israel era el momento en donde empezó el reloj, tic-tac, tic-tac, a correr de los años de Shemitah. Esto lo podríamos mirar en mayor detalle. Hoy se escapa un poquito de la temática, pero solamente te respondo muy rápido en relación a cómo es ese ciclo de 7 años, y es en el momento en que ellos entran en la tierra, empieza un conteo de años, y ese conteo de años nos va a llevar a que cada 7 años, el séptimo año se conoce como año de Shemitah. Estos años han sido guardados y registrados por la tradición del pueblo de Israel, sabiendo cuáles eran los años de Shemitah. Es más, los años de Shemitah, que van sumando, ¿cierto?, años para Yovel, porque cada 7 años, supongamos, entraron a la tierra, al cabo de 7 años era el primer año de Shemitah, luego otros 7 años, segundo año de Shemitah, vamos 14, y así sucesivamente en patrones de a 7, vamos a llegar hasta el año 49, que nos va a dar un año de Shemitah previo a un año de Yovel. Entonces tenemos el 49 y el 50, 2 años juntos, que eran un año largo, por decirlo de algún modo, de confiar en Hashem, de no trabajar, de dejar que la tierra tuviera descanso. Y allí tenemos entonces esta percepción de que el 50, que era el año de Yovel, nunca se registró históricamente por el pueblo de Israel como un año de Yovel, no se guardó nunca. ¿Y qué pasó? Que al cabo de años ellos van a ser exiliados, y va a decir el profeta Jeremías, conforme a la cantidad de años que la tierra no guardó su reposo. Y si tú miras los 70 años que ellos fueron exiliados en Babilonia, son los 70 años correspondientes exactos a la cantidad de años de Shemitá y de Yobel que no guardaron durante todo ese periodo de tiempo. Entonces, ellos sí tenían muy claro el ciclo de años de Shemitá. La comunidad Yobel, desde hace unos años atrás, respetando y conectando un poquito ese ciclo que existe, hasta el día de hoy existe, y se sabe cuándo es un año de Shemitá, por eso empezamos a hacer unos comentarios de la Torah acorde a la Aliyah, porque en la lectura de Torah de los sábados de Shabbat hay siete lecturas. Esas siete lecturas son conocidas como siete Aliyot, siete ascensos a la Torah. Y yo sé que de pronto estoy dando mucha información, pero usted después puede con calma pausar el video, tomar apuntes, revisar. Pero ahorita por el premura del tiempo voy a ir rápidamente, y es dentro de ese concepto de esos siete Aliyot, muchos rabinos asumieron una muy buena costumbre, y es para no estudiar siempre lo mismo de la Torah, porque uno se puede quedar enganchado siempre con determinado tema y dejar pasar otros. Ellos asumieron una costumbre que nosotros hemos adoptado, y es estudiar una Aliyah conforme al ciclo de los años agrícolas que se están guardando o que se lleva el conteo de la tierra de Israel. Por eso, este año que ya está concluyendo, y por el ciclo que vamos a iniciar, concluyó la quinta Aliyah. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos en el quinto año de ese ciclo de siete años. Este año que inicia, Bezrat Hashem, con la ayuda del Señor, este su servidor estará compartiendo esos mensajes de la sexta Aliyah. ¿Por qué vamos a estar hablando de la sexta Aliyah en esos mensajes? Porque 5781, este año que acabo de empezar, esta parasha Bereshit que viene el próximo sábado, hace parte del sexto año de los ciclos de Shemitah. Eso nos lleva a que el 5782, es decir, 2021 final y 2022, sea un año de Shemitah. De ahí viene, y ahí le contesto yo entonces a Adriana Lucía sobre el concepto de esos años, de ese ciclo, porque es que sobre ese ciclo también es que se daban y se distribuían las ofrendas, el tercer año, el sexto año, etcétera. Es un concepto bastante, bastante interesante, y lo que hizo el pastor esta mañana me parece algo hasta profético, que seguramente no nos habíamos fijado en ello y hasta ahora estoy cayendo en cuenta, y es que el sexto año, ¿para quiénes eran los diezmos? A ver, recuérdenme aquí los sabios que están en el chat, los estudiosos, que ya vi que también contestaron sobre las escuelas de Hillel y de Shammai. Muy bien. Aquí estoy viendo quién fue el primero que contestó. Nehem, bien. Bueno, Moshe tenía que ser el primero. Luis Fernando Restrepo también, Hillel y Shammai, Cristel, Hillel y Shammai, Efraín, Marisol, María Teresa Chantrain, Eliyahu. Muy bien, Pastor Henry. Todos contestaron muy bien. Hillel y Shammai, dos grandes sabios, como no los ha habido en el referente de la historia del pueblo de Israel, particularmente por su tensión. Ellos se la pasaban como peleando, si quisiéramos verlo de esa manera, en la interpretación de la Torah. Si uno decía que era blanco, el otro decía que era negro. Si uno decía que era A, el otro decía que era B. No solo por llevarse la contraria, sino por generar una tensión muy positiva que se requiere dentro del estudio de la Torah. Y allí pregunta Juan Pablo que si es el mismo Gilel del Ser de Pesaj, el que hizo Yeshua, sí es el mismo. Gilel es el que va a establecer unas formas de ir haciendo el Seder de Pesaj que nuestro Mesías Yeshua conmemorara, celebrara. Así que es interesante que, muy bien, Luis Fernando ya contesta, Moshe también. Eso está muy bien, que estemos así muy activos en el chat. Este sexto año, el segundo diezmo, porque hay tres diezmos, el segundo diezmo era el Maaser Oni, que es para la viuda, para el huérfano, para el levita, para el extranjero. Y aquí hay una última y pequeña reflexión sobre este tema, amados. ¿Saben qué dice Hashem? Hashem sobre esta fiesta dice, Besamachta behageja, alégrate en tu fiesta. Pero en esta alegría, dice, te alegrarás, bebeiteja, en tu casa, con tu hijo, con tu hija y con tu familia. Y habla de cuatro vínculos familiares. En el texto literalmente habla de cuatro vínculos familiares, ¿cierto? Entonces, tú, tu hijo, tu hija, tu casa. Y luego dice que también te debes alegrar o unir en esa alegría a la viuda, el huérfano, el pobre y el levita, ¿sí? Que es también como el extranjero. Entonces hay cuatro. ¿Sabes? Dice la tradición. Hashem nos enseña algo fundamental. Tú, dice Hashem, ayúdame a alegrar a mis cuatro. ¿Cuáles son mis cuatro? Mis cuatro son la viuda, el huérfano, el extranjero y el levita. Que si tú te encargas de los míos, yo, dice Hashem, me encargo de los cuatro tuyos. Tú, tu hijo, tu hija, tu casa. Entonces es una forma hermosa de Hashem permitirnos ver su mano poderosa y de cuidarnos los unos a los otros. Así que ahí es muy importante que curiosamente el pastor esta mañana hablaba sobre esta relación, y es que curiosamente estamos en el sexto año, que es el sexto año que se acostumbra a dar el diezmo al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Así que el Señor indudablemente nos lleva de su mano. Ahora, volviendo a la historia de Hillel y Shammai, permítame un segundo, sigo leyendo rápidamente. Shalom, Shmini Atzeret es el octavo día, pero es el primero. Representa el milenio, y si en ese día fue circuncidado el Mesías, fue el día en que se anunció el nombre de Yeshua al mundo. Así es, indudablemente, esto es una aseveración más de fe, es una aseveración más, de pronto, enfocada en la percepción festiva que tuvo la vida del Mesías, porque no tenemos ningún otro asidero, solamente que la fe de que sabemos que nació en Sukkot. Sabemos, y eso lo corroboramos, y pude compartir con ustedes la semana pasada varios argumentos para demostrar que Yeshua nace en Sukkot. Lo que no sabemos es en qué día. Ahora, personalmente, empieza esa convicción de decir, pues si la vida del Mesías ha estado marcada por todo el ciclo festivo, seguramente que nació el primer día para que el octavo día fuese circuncidado, y es el día también de la consagración al pacto, de lo que implica este día, que es tener una identidad, porque hasta el octavo día un hijo de Israel no tiene nombre, por lo tanto no tiene identidad, y la identidad se le da cuando entra en el pacto, que es cuando recibe su nombre hebreo, y allí es muy importante tener ese concepto claro sobre la mesianidad de nuestro Mesías Yeshua, que recibió su nombre en este momento profético y nos da una identidad increíble en este tiempo festivo. Yo estuve, a ver, Sukkot de Hillel en la Universidad de Cincinnati. Fue la sucá más cercana que encontré, sí. Bien, literalmente recibió la Torá, la definición de la lectura. Qué lindo que los cuatro, la puerta es la puerta, Yeshua es la puerta, así es. Y el Rab Gamaliel, que le enseñó a Rab Shaul, era nieto de Hillel, era de esa escuela y era nieto, sí, de Hillel. Bien, entonces se acerca un hombre a la casa de Shammai y a la casa de Hillel, con una explicación curiosa que nos da el relato del Talmud, y es que quería que le explicaran la Torá mientras él estaba parado en un pie. Y la respuesta de Shammai fue que lo sacó a palo. Dijo, fuera de aquí, ¿cómo se te ocurre? Eso es imposible. Y se dice que Hillel le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la Torá. Lo demás son comentarios, ve y estúdialos. Eso es muy importante. Y él le dice, ve y estúdialos. Es decir, si quieres que te explique la Torah mientras estás parado en un pie, pues son estos dos ejes fundamentales, pero todo el resto tienes que estudiarlo. No es solamente quedarte con eso. Tienes que trascender al estudio de amar al Señor y de amar al prójimo. ¿Cómo lo hago? Pues a través del estudio de la Torah. Y de allí viene una explicación interesante, y es que hay rabinos que dicen, aquí hay que leer esto de otra manera. Y es lo siguiente, ¿cómo se conoce bíblicamente a las tres fiestas? ¿Cómo se le llama a las tres fiestas de peregrinaje? ¿Cómo se le dice en la Torá? Vamos a mirar a ver quién es el primero que nos contesta, quién está activo allí en el chat, que están hoy todos supremamente participativos. Y hay otra pregunta, si estamos en la quinta leyá, ¿cómo es que se... que habla que en 2017 fue un Yobel? ¿Cómo se puede entender? No sé de dónde saca Santos que en 2017 fue un Yobel. Nunca se ha hablado del concepto de pronto Yobel. Se habla de que ha habido años marcados con fechas interesantes, pero el Yobel, el único probablemente Yobel que hayamos tenido, claramente enmarcado por un texto bíblico, es cuando Yeshua lee en la sinagoga de Nazaret y dice: hoy se ha cumplido ante ustedes esto, hoy, que es el año de la buena voluntad agradable a Hashem, conectado con el año del Yovel. Shalosh Regalim, muy bien, Shalosh Regalim. Y esta figura de Shalosh Regalim, es interesante que hay una palabra regel, que es piernas. ¿Por qué? Porque tocaba subir a pie, tocaba hacer el peregrinaje, por más de que fueras el más rico y poderoso y tuvieras muchos camellos o burros o cualquiera sea el vehículo de aquel entonces, cuando llegabas cerca a Jerusalén, te tenías que bajar y por tus propios medios caminar hasta llegar al templo de Jerusalén, a la fiesta de peregrinaje. Y de ahí que bíblicamente se les llame Shalosh Regalim. De aquí los rabinos sacan una interpretación hermosa, y es que Shmini Atzeret es una fiesta independiente. Shmini Atzeret es una fiesta que no está dentro del esquema festivo de Sukkot, sino que es una fiesta aparte. Y empezaron a llamarla la fiesta aparte, la fiesta independiente. En hebreo, esto, si estamos hablando de los Shalosh Regalim, este concepto de este Shalosh Regalim es Pesaj, Shavuot y Sukkot. Pero Shmini Atzeret no es Sukkot. Shmini Atzeret es Shmini Atzeret. Entonces, ¿saben cómo le empezaron a llamar dentro de la tradición? Regel Ahat. Un pie aparte. Como un pie. Entonces, hay una nueva interpretación de este Midrash famoso, de esta lectura que hay, de esta tradición que hay en el relato de cuando este hombre le pide a Gilel y Shammai que le explique la Torah sobre un pie. No es solamente el concepto de que mientras estoy parado en un pie, como quien hace maromas, a ver, mientras tú me explicas la Torah, a ver si yo puedo estar parado en un pie. Una interpretación que hay de esto es: explícame la Torah de la fiesta que es independiente, de la fiesta que es una sola aparte. Y esa explicación sobre esa fiesta que es una sola aparte, Regel Ahad, sobre un pie, ¿cuál fue? La de ama a Hashem y ama a tu prójimo. Este es el momento en donde podemos demostrarnos el amor los unos a los otros, en donde tanto el rico como el pobre habitaban juntos, probablemente una misma sucá en el templo. Estaban juntos en un mismo lugar, podían compartir juntos, y fue el mensaje que categóricamente el pastor esta mañana establecía, y por eso fue la lectura de Torah de Shmini Atzeret, de Devarim 14, que habla sobre las ofrendas festivas y sobre el momento del ciclo de cuidar del pobre, del necesitado. Así que este es el mensaje de Shmini Atzeret, que es de Ahavta Lereaja Kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el momento de cuidarnos los unos a los otros, es el momento de que se sella todo aquello de lo que se estaba clamando y esperando sobre el momento de llegar al cierre. Algunos rabinos afirman y dicen que hasta el día de hoy todavía es la oportunidad de invocar a Hashem y clamar para que todo decreto, para que todo aquello que empezó 22 días atrás, ¿cierto?, con el anuncio de Yom Teruah, de las trompetas del día del juicio, ¿sí?, que llegara hasta Yom Kippur, que es cuando se sella el decreto, dicen que se extiende en su misericordia hasta este momento para que podamos clamar a Hashem. Aún todavía, como se dice, ya no es mitzvah, no es mandamiento habitar en la suká. Pero ya que está ahí, ya que no la hemos desbaratado, pues Hashem, permítenos un último momento, clamar por este último instante en donde estamos allí, en este momento de encuentro con el rey. Yo me acuerdo en algún momento que quería yo hacer algunas de esas solicitudes o preguntas que son un poquito de chutzpah, que me juzgan a veces, que yo aprovecho ahí la circunstancia o el momento para hacer esos lances, esas preguntas, esas cosas, en donde en algún momento yo le dije al presidente de la comunidad judía aquí en Colombia: cuando tengan una Torá para la Genizá es el lugar donde se entierran, ¿por qué no piensan en nosotros? Y él se rió, y mi hermano decía: ahí está pintado él, siempre pidiendo, siempre buscando. Yo dije: bueno, lávalo, ¿por qué no? Estoy aquí, tengo la oportunidad de estar con el presidente de las comunidades judías en Colombia. Estábamos en una mimuna y muy íntima, una reunión solamente con el embajador de Israel, el presidente de las comunidades judías y nosotros. Fue un regalo hermoso que Hashem nos dio de cierre en algún momento de la festividad de Pesaj. Y allí pues yo aproveché para decirle: venga, ¿qué hacen con las toradas? ¿Por qué no nos permiten una? No teníamos todavía torá. Y este hombre dice, Dudo. Si hay algo en que como comunidad deben esforzarse y esmerarse en tener, es en que entre todos construyan la posibilidad de adquirir su Torah. No les quites la bendición a la comunidad de dar, de aportar para su propia Torah, porque si es regalada no lo van a asumir de la misma manera. Y eso entró aquí taladrándome y lo vi de una manera increíble y dije, wow, qué consejo. Y fue cuando empezamos a gestionar todo el proceso para llegar, que llegase una Torah. Ya estábamos cotizando alguna Torah cuando se da la oportunidad de que el rabino Shapira promueva esta iniciativa de traer un Sefer Torah y abre este espacio para donar, en donde la gran mayoría de la gente de la comunidad Yovel donó, y donó mucho más allá de lo que estaba proyectado, y por eso se pudo comprar una Torah un poco mejor de lo que se estaba proyectando, y cada uno de los aportes que dimos, que el Señor nos permitió dar a cada uno de los que dimos en aquel momento, generó que pudiésemos entonces entre todos construir ese concepto de comunidad, de traer las cosas que requerimos. Pero hay cosas en donde podemos aprovechar ese momento, esa oportunidad. Entonces el rabino Goldschmidt en algún momento también nos decía, ya que, ese es el ya que está aquí, señor rabino, ya que está aquí, ¿por qué no tal cosa? ¿Por qué no tal otra? Este es el día del ya que. Ya que estamos aquí, Señor, que todavía estamos en fiesta, ¿por qué quisiste que nos quedáramos un día más? Permítenos entonces y poder acudir a Él con un corazón genuino y sincero y decirle, ¿de qué tenemos necesidad? Él ya lo sabe, pero es como un padre que busca que te comuniques con Él, que le hables, que abras tu corazón. Este es el tiempo. Así que esta es una invitación interesante que hoy les hago. No dejen que termine Shmini Atzeret sin el ya que. Es la oportunidad que tengas delante de Hashem. Porque en el texto pues, no nos brinda nada más, solamente era un día extensivo de la fiesta. ¿Qué pudieron hacer en Israel? Dijeron, bueno, como no hay una gran claridad del concepto, unamos este día al ciclo de lectura de Torah. Y el ciclo de lectura de la Torah quedó establecido para que en el cierre de Shmini Atzeret, tal cual como lo hace en Israel, y aquí le voy contestando también, creo que a Fernando, que preguntaban por qué 2 días, ya reviso en el chat. A ver, a ver. Sí, Luis Fernando Restrepo, dudo por qué algunas líneas celebran 2 días de fiesta en la diáspora, y es en el concepto entonces precisamente que en Israel, ¿qué pasa? En Israel se cumplen las fiestas Lefi Torah. Como está escrito en la Torá. En la Torá dice que Sukkot dura 7 días, no 8. En la Torá dice que Shavuot es un día, no 2. En la Torá dice que Pesaj son 7 días, no 8. En la Torá no se establecen los días exactos de las fiestas. ¿Qué sucedió históricamente? Que en la antigüedad, pues no era tan fácil como ahora, ¿no? Yo no sé cómo tú, muchos de ustedes se enteran a veces de las transmisiones. Es porque mandamos un WhatsApp. ¡Chum! Estamos en vivo, entra, conéctate. O porque ya tienes tú agendado, porque tú nos estás siguiendo en el canal, que aprovecho yo para hacer aquí la cuña. Si usted se inscribe en nuestro canal de YouTube y activa la campana para que le llegue la notificación, pues cada vez que tengamos un en directo, un en vivo, le va a llegar a usted una notificación que le va a decir, oye, estás en vivo en Yovel, conéctate y te puedes conectar. ¿Cómo era en la antigüedad? ¿Cómo hacían para saber? Porque esto dependía de que la fiesta se estableciera en Jerusalén. En el templo era que se establecía y se decía si es o no es. Y era el momento en donde se decía si se vio la luna, si es Rosh Chodesh, y a partir de ese momento empiezan a contar los días. La comunidad de la diáspora no tenían Twitter, ni Telegram, ni WhatsApp, tenían que esperar a que llegaran los mensajeros. Pero ellos hacían un cálculo aproximado. Ellos sabían o calculaban y decían la luna nueva cayó y esperaban que la hubiesen visto en Jerusalén de la misma manera, y ellos decían, tal día fue Rosh Chodesh, y empezaban su conteo, y cuando llegaba el momento de la fiesta tenían 2 días festivos para atinarle a alguno de los dos como el día adecuado. Entonces en la diáspora, fuera de la tierra de Israel, celebraban 2 veces el Seder de Pesaj, celebraban 2 veces el Año Nuevo, celebraban 2 veces Shavuot, y celebran hasta el día de hoy 2 veces cada una de estas fiestas que les digo. Lo único que sí no celebran 2 veces es Yom Kippur. Entonces eso es curioso, porque no, ¿cómo nos vamos a extender en un ayuno? No sé si es el día que es, y esperemos que así sea, y así quedó. Pero ese segundo día de la diáspora, Shnei Yemei Geluyot, el segundo día de la diáspora del Galut, nosotros como comunidad Yovel nunca lo tuvimos a bien celebrar o conmemorar porque es un mensaje equívoco de extender o de perder la fuerza que tiene el día que es la fiesta. Y ya hoy día tenemos todos los recursos y todos los mecanismos para saber qué día es la fiesta. Y no estamos a la espera de que nos llegue el mensajero desde Jerusalén diciéndonos si es o no es la fiesta. Ya se sabe, basta ya con un instante para ver cómo publicaba el Instituto del Templo el Rosh Hodesh de este séptimo mes, el día y la hora exacta en que nosotros estábamos todo el mundo conmemorando el Rosh Hodesh de Tishrei, el inicio de este 5781. Entonces, por eso la comunidad Yovel, sobre todo en Pesaj, que conmemoramos este momento único, histórico, que Rav Shaul también en Corintios nos va a decir, cada vez que hagan esto, están recordando la muerte del Mashiach y le están anunciando, no puede ser un asunto de dos días. Yo no puedo hacer eso un día y al otro día volver a hacer lo mismo. Yo no puedo perder la fuerza espiritual que hay en lo que la Torá estableció. Entonces, por eso la comunidad Yovel celebra las fiestas como se celebran en Israel. Y en Israel es solo un día. En Israel hoy es Shmini Atzeret y hoy a esta hora ya están danzando en la calle con la Torá. Así tal cual como lo haremos nosotros en unas horas. Entonces, por eso nosotros no tenemos dos días de festividad y allí es en donde estamos conectando de pronto un poquito en los tiempos. ¿Qué hicieron los sabios entonces? Conectar una celebración para darle fuerza a Shmini Atzeret. No sabemos por qué estamos un día más. Entonces, interesantemente dijeron, bueno, démosle fuerza a esta festividad, a este día más, aprovechando que estamos todos reunidos y que Hashem cada 7 años nos ordenó hacer el Akhel, que es reunir a todo el pueblo y que el rey leyera la Torá, pues dijeron, está conectado el tema de leer la Torá, de que la gente se una a este concepto y por qué no entonces hacemos que el ciclo de Torá parta a partir de este momento. Entonces de ahí ya conecto yo el Shmini Atzeret con Simchat Torá. ¿Qué es Simchat Torá? Una celebración que la tradición estableció desde más de 2000 años atrás, en donde empezaron a fortalecer el concepto. Ahora, no hay registros antiguos de la época de Yeshua sobre ello. Los registros más cercanos que se van a tener son alrededor del siglo IX, el siglo X. Estamos hablando del año 800-900, en donde ya se establece formalmente Simchat Torá. Entonces, es una tradición a la que nos unimos al pueblo de Israel, que no es negativa para nada, que todo lo contrario es un ejercicio muy positivo, que interesantemente el ciclo de Torá que se manejaba en Eretz Israel era de 3 años, el ciclo de Torá que se manejaba en la diáspora, en Babel, en Babilonia, los judíos que estaban allí establecidos, era de 1 año, pues tomó más fuerza el ciclo de 1 año, tomó más fuerza el ciclo de que esto se hiciera cada año, y por eso cada año, en este momento, se conmemoraba que se terminaba la lectura de la Torá y que se empezaba inmediatamente. Y esto generó que el judaísmo buscara estar en unidad, y los que lo hacían en 3 años, cedieron, aceptaron y dijeron, está bien, 3 años de pronto es un ciclo muy largo, podemos perder ese ritmo, esa rigurosidad de hacerlo, y mejor hagámoslo en 1 año. Por eso es que se pierden, digámoslo en el buen sentido de la palabra, muchas parashot, es decir, se ordenan de una manera nueva, porque si yo estoy leyendo de Génesis a Deuteronomio en 3 años, pues voy a tener muchísimas más porciones que si yo leo de Génesis a Deuteronomio en 1 año. Estoy leyendo lo mismo, pero lo que pasa es que en un ciclo pues son muchos más cortas porque tengo que llenar muchos más espacios y en el otro pues son un poquito más largas porque son en 1 año. Espero me esté entendiendo esta comparación. Básicamente, para que me sea claro, es el ciclo de Torá de 3 años tenía 150 porciones, 150 parashot. Habían 150 porciones. Esto también nos deja saber que había 150 haftarot, 150 lecturas de los profetas. En el momento en que se reduce el ciclo a solamente 54 porciones, pues van a sobrar 96 haftarot. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque pues ya ahora, pues eso ya escojamos cuáles que vamos a leer. Y por eso es que hay un momento de las Haftarot en que venimos leyendo juiciosos todos los pasajes de Isaías, 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 Isaías. Y cuando de repente llegamos a Isaías 53, ya no se lee, se leía como Haftará. Cuando llegamos al famoso pasaje que leyó Yeshua, como Haftará, según Lucas, en donde dice que le dieron el texto del profeta y él leyó eso en una Haftará, esa Haftará hoy día ya no se lee. ¿Por qué no se lee? Porque fue de las que se perdieron, en el buen sentido de la palabra, cuando se pasó el ciclo de 150 porciones a 54 porciones. Hoy día nosotros hacemos un ciclo de un año. Gracias, Moshe. Desde el 589 de la era común hasta el 1038 es cuando se combina Simchat Torah y Shmini Atzeret, es decir, la época de los Geonim, pero estamos hablando que los registros finales y cuando ya se establece es para mediados del siglo 9-10, que ahí es donde está el 1038 aproximadamente, es decir, hace 1000 años es que se viene haciendo este ciclo ya de un año oficialmente dentro de todo el judaísmo, todas las corrientes, tanto en Israel como en la diáspora, un ciclo de Torah anual. ¿Qué es bonito conmemorar o indicar? ¿Cuánto es que les dije que duraba el ciclo de Torah en la tierra de Israel? 3 años, así es, 3 años. ¿Cuánto fue que duró el ministerio de Yeshua? Exactamente un ciclo completo de Torah. Nuestro Mesías, en su ministerio abierto y público, hizo todo un ciclo completo de Torah. Y esto nos deja ver cómo él cumplió y estuvo para allá tras para allá, porción tras porción, dando la correcta interpretación de la Torah, para mostrarnos cómo podíamos vivir conforme a la palabra, a lo que en ella está escrito, al testimonio que él nos dio de guardar y de vivir la Torah. Así que esto es algo hermoso y para resaltar. Hay otra pregunta, los Geonim. Dentro de la tradición judía hubo momentos históricos en donde estaban los hombres de la gran asamblea. Después de los hombres de la gran asamblea vinieron hombres muy sabios, profetas, grandes rabinos, y van a venir momentos históricos en donde están los tanaitas, los amoraim, los geonim, y son procesos, digámoslo, históricos que han tenido el pueblo de Israel. Bien, se nos acaba el tiempo, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario más. Por eso hoy a la tarde, Bezrat Hashem, estaremos entonces gozándonos con la Torah, danzando con ella como si fuese la novia que hoy desposamos, a quien le decimos a Hashem gracias porque nos diste una Torah perfecta, una Torah que restaura el alma, una Torah que nos renueva, que con sus mandamientos hemos adquirido riquezas, hemos adquirido sabiduría, hemos aprendido a conocer y a tener y amar a Hashem. Y allí es en donde podemos ver y gozarnos con lo que la Torah del Eterno nos ha permitido ahora acercarnos. Así que esa era la reflexión del día de hoy. No sé si haya algún comentario, no sé si hay alguna pregunta, que nos dispongamos entonces para el servicio de la tarde del día de hoy, que sea un Simchat Torah especial, ¿sabes? De pronto tú dices, no, pero yo, ¿cómo la Torah? No tengo una Torah. Basta con que tengas una Biblia en tu casa, a la cual te puedas aferrar y decirle a Hashem, Ma ahavti Torateja, ¿cuánto amo yo tu ley? En ella medito día y noche. Si es verdad, meditas día y noche, si dice el texto, no se apartará de tu boca este libro de la Torah, día y noche meditarás en él, lo estás haciendo. Este texto dice, Bedivarta va meshiteja o beitejo le tejaba derej. Hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, levantarte, se las enseñarás a tus hijos. Que hagamos eso en este día, en este tiempo, que podamos hacer un compromiso, Señor, hoy que comienza un nuevo ciclo, pueda yo leer con el corazón dispuesto tu palabra, estudiarla, aprenderla. Así que espero pueda ser de bendición este tiempo. Me preguntan sobre que suelen ser muy reservados, suelen salir, como en Hanukkah, solo salen en Eretz Israel. En Eretz Israel es muy típico encontrar que sacan las Torot a la calle, que permiten danzar sin ningún inconveniente, que permiten tocar la Torah, que te permiten danzar. Ya dentro de los contextos sinagogales sí, pues son más reservados por temas de seguridad, pero aún así en temas de acercarse a esta fiesta, permiten acceso a las sinagogas, permiten que entren, que dancen con la Torah, que participen, que se acerquen, que podamos disfrutar la Torah, que podamos alegrarnos con ella, que podamos agradecer a Hashem, porque recuerden también que la Torah viviente Yeshua es una forma también de exaltar a Yeshua. Interesantemente, cuando se da su nombre en su Brit Milá, es el día en que se alzan todas las Torot por todo el mundo y se abrazan y se besan y se le da gracias a Hashem por el mayor regalo que hayamos podido recibir, que no es otro que Yeshua, nuestro Mesías, la Torah viviente. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. No se hace Yizkor, ya se hizo, se hace en Yom Kippur. Y bueno, creo que hemos llegado a nuestro final. Esta fiesta en Israel, igual ellos están, tenemos que orar por Israel, está difícil la circunstancia, pero están mirando cómo y de qué manera pueden hacer las celebraciones, cómo y de qué manera las familias en sus casas pueden gozarse. Hashem envió a todo el mundo a las casas, que sea una fiesta en tu casa, danza hoy con tus niños, con la Biblia, con la Torah, trae rápido, hijo, la Torah que tú tienes de juguete, ya, hijo, él está ya distraído. Tú, tráeme la Torah de juguete. Rápido, rápido, rápido. Así que finalizamos ya este tiempo. Los dejo, me tengo que disponer para organizar el servicio que tendremos el día de hoy de Simchat Torah, con un minián especial, con toda la rigurosidad, protocolo que estamos invitando a cuidar, para que se goce y se una con nosotros a partir de las 5 de la tarde, hora Colombia. Sí, ven, 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 amor. Venga aquí. La princesa, ¿qué hacen con, cómo, qué es esto?
La Torah.
La Torah es una Torah de juguete para que los niños dancen, gocen, se alegren, y es una manera de irlos introduciendo a guardar, a conservar y alegrarse de una manera simbólica para cuando ya llegue el momento de unirse a la fiesta de la Torah. Muchas bendiciones, Hag Sameach, Leitraot, bendiciones, Hag Sameach para todos, y un Shabbat Shalom, muchas, muchas bendiciones. A todos, muchas gracias.